Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Adjudicadas las obras del tejado de la catedral a una UTE, una Unión Temporal de Empresas Malagueñas. Muy buenas tardes, es lunes 3 de abril, lunes santo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Ya conocemos qué empresas van a ejecutar la ambiciosa obra del nuevo tejado de la Catedral de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El Cabildo de la Catedral ha adjudicado el proyecto, como decías, a una UTE, a una Unión Temporal de Empresas, compuesta por las constructoras Hermanos Campano y ORP. El proceso para adjudicar esta obra comenzó hace poco más de 3 meses, a finales de diciembre, y se recibieron un total de 6 ofertas, de la que formaban parte 9 compañías, ya que había varias UTE. Una vez cerrado el plazo, se ha trabajado para valorar cada una de esas ofertas y la de Hermanos Campano y ORP ha resultado la ganadora.
El arquitecto de la Catedral de Málaga es Juan Manuel Sánchez de la Chica. Juan Manuel, buenas tardes. Hola. A ver, no sé si tenemos algún problema con esa comunicación. Estamos en directo a esta hora, 12:32. Ahora sí, Juan Manuel, buenas tardes. ¿Había algún problema con el sonido? Decimos, la oferta de esta UTE ha obtenido una valoración de 93,66 sobre 100. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de valorar todas las ofertas y por qué finalmente se opta por esta, por la de Hermanos Campano y ORP?
Bueno, para esta licitación pues se redactó un pliego en el que se tenía que entregar mucha documentación y cada una de esas partes de la documentación pues se han valorado con unos puntos que estaban estipulados desde el comienzo, y con esta se ha realizado una puntuación total y finalmente ha salido ganadora esta UTE. Pues bueno, se valora sobre todo, hay una memoria del plan de trabajo de la obra, ¿no? Que tiene una valoración de 20 puntos y una planificación que tenía otros 10. También se valoraba el personal técnico que disponía la empresa y los oficios y la maquinaria de la que disponía, la calidad de la subcontrata. También se valoraba el currículum, ¿no? Las intervenciones en el patrimonio monumental de estas empresas participantes, también el plazo de garantía que se podía aumentar respecto a una base que se estipulaba, también una serie de certificados y la oferta económica. Y también la difusión. La difusión también nos parecía importante en esta obra y, bueno, ha habido ofertas de diverso tipo.
¿La difusión? ¿A qué se refiere con la difusión?
Bueno, la difusión de las propias obras, ¿no? Pues se realizará publicaciones también al final de la obra, documentales, etcétera. Son poquitos puntos, eso valía poco.
Juan Manuel, por recordárselo a los oyentes, exactamente en qué va a consistir esta obra, hemos hablado en multitud de ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo, y sobre todo recordar que estamos hablando de una inversión de 17 millones y medio de euros. ¿En qué va a consistir exactamente?
Bueno, a esta obra normalmente se la califica, ¿no?, o se nombra como el tejado de la catedral, pero es mucho más que eso, porque la catedral necesita restaurar su sistema de evacuación de aguas completo. Es cierto que estará, o la parte más importante será lo que comúnmente llamamos el tejado, que interpretamos la obra del arquitecto Ventura Rodríguez del siglo XVIII y lo ponemos al día para esta nueva obra. Pero también están las terrazas intermedias, las terrazas sobre las capillas, que, bueno, actualmente tenemos muchas filtraciones de agua en esa zona, también se restauran, también la cubierta de la sacristía es una parte importante, y sobre todo el sistema de evacuación completo, ¿no?, de agua mediante las bajantes, ¿no? Las bajantes son también una parte importante en este proyecto.
La obra va a tener un plazo de ejecución de 28 meses, estamos hablando de 2 años y medio, más o menos, o 2 años y 4 meses exactamente. La gran pregunta, ¿cuándo va a comenzar? Ya sabemos, hoy, lunes santo, las empresas que van a ser las encargadas de realizar estos trabajos, ¿cuándo va a comenzar todo?
Bueno, ahora hemos dado un pasito más. Ahora el siguiente paso es cerrar la contratación. En el pliego habíamos entregado un borrador de ese contrato. Bueno, habrá que acordar con la empresa ciertas condiciones. y proceder a la firma de ese contrato. En ese momento se dispondrá la empresa a organizar todo ese inicio de obra, que es complejo porque hay que implantar grúas, habrá que empezar ahora con las subcontratas, la estructura de madera es muy importante, bueno, una diversidad de oficios tremenda, ¿no?, que hay que coordinar en esta obra. Y en ese momento pues se iniciará la obra. Al principio de la obra pues se verá poco movimiento, ¿no?, porque está ese primer momento de preparación, que es muy importante, y seguidamente, bueno, las estructuras de madera, por ejemplo, pues se harán en taller, ¿no?, y se ensamblarán arriba, y habrá un momento en que se vea con mucha velocidad, ¿no? Pero el principio será un principio más calmado.
Pero un principio más calmado, que será para antes del verano, para ahora, muchísimo antes del verano, para después.
Yo creo que con suerte empezamos en verano, a comienzos del verano.
Estamos
hablando de 3 meses necesarios para cerrar contrato, y la empresa necesita su tiempo para organizar este inicio de obra, que es importante.
Claro, porque ellos también se han enterado hoy mismo, entiendo. Por
hoy
lo tanto,
mismo, sí.
Claro, entiendo que tiene que, bueno, pues además de celebrarlo con una cervecita, porque, oye, pues es un orgullo, entre otras cosas, ser los encargados de arreglar pues esos desperfectos que tiene las cubiertas de la catedral y que tanto daño hacen cuando llueve. En todo caso, estamos hablando con el arquitecto de la catedral, con Juan Manuel Sánchez de la Chica. Juan Manuel, va a cambiar, vamos a ver, en la zona muy cambiada cuando empiece pues esos trabajos, no los iniciales, sino ya los de subir material, hablábamos de grúa, ¿va a ser todo muy espectacular?
Sí, yo creo que sí, los izados de estructuras de madera son muy espectaculares, y bueno, viviremos un momento apasionante de nuestra catedral y consecuentemente de nuestra ciudad. Va a ser bonito, una obra preciosa.
Bueno, lo dice el arquitecto, claro, está ahora mismo disfrutando el arquitecto de la catedral, Juan Manuel Sánchez La Chica. Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Feliz
gracias.
Lunes Santo.
Gracias.
Gracias. Bueno, hablando de proyectos en la ciudad, Carmen, hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Málaga ha concedido la licencia de obras para una gran superficie.
Sí, que tiene detrás a la empresa americana Costco, una obra que alcanzará los 24 millones de euros. Pero no solo eso, hay más noticias hoy. Por ejemplo, que el consistorio ha firmado un protocolo con la Fundación AISGE, es una entidad de la que forman parte artistas e intérpretes, para crear un centro cultural en el edificio Fiat Lux, que está entre Carretería y la Avenida de la Rosaleda, y también hoy se van a dar a conocer los proyectos de remodelación previstos en el litoral este de la ciudad, Baños del Carmen, El Palo y Pedregalejo.
Pues un Lunes Santo muy activo desde el punto de vista del urbanismo. Sobre esos proyectos quiero saludar y preguntarle al concejal de urbanismo, Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, antes de nada, entiendo que desde el ayuntamiento, pues esa noticia que acabamos de contar, la adjudicación del proyecto para levantar, construir el nuevo tejado, las cubiertas en la catedral, es un proyecto, una buena noticia, un proyecto en el que participa económicamente también el ayuntamiento, ¿no?
Una noticia fantástica. Yo creo que todos los malagueños hoy hemos estado un poquito más contentos, porque, y más en esta semana, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo trabajando por conseguir que la catedral se mantuviera, se respetara y sobre todo se pusiera fin a la mala gestión que durante muchísimos años se ha hecho del tejado por parte de la Junta, en este caso de hace ya algunos años. Y este nuevo proyecto, que es un proyecto antiguo de 1785 de Ventura Rodríguez, pues ve la luz, ¿no? Y ve la luz con la aportación de todas las administraciones. Preservar el patrimonio es hacer aportaciones económicas también. Y aquí, bueno, pues tanto la Junta como el Ayuntamiento y la Diputación han creído que esto era una actuación prioritaria para la ciudad. Y fíjate, ya hoy conocemos pues que ya tienen la adjudicación y que ya mismo empiezan las obras.
Concejal, hoy hemos conocido que la Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia de obra para la instalación de los almacenes Costco. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Cuándo van a comenzar esos trabajos?
Bueno, esto a la salida de Málaga, llegando a los accesos del polígono azucarero Intelorce, todos conocemos Mare Nostrum, que es un espacio comercial que es muy metropolitano, ¿no? Pues está a la salida de Málaga, la gente de Torremolinos, de Alaurín lo tiene muy cerca. Allí hay un espacio comercial muy potente, muy grande. Pues en una de las edificaciones, que a día de hoy hay un complejo de cine muy muy numeroso, creo que son 17, 18 salas de cine que hay allí, esas salas de cine se van a reubicar en alguna de las instalaciones que ya existen en ese en esa zona comercial, y este edificio se va a demoler para hacer un nuevo espacio, yo diría que de alimentación, ¿no? De para poder acceder, lo más parecido a esto sería lo que hoy tenemos en Macro, por ejemplo, ¿no? Un espacio donde los malagueños van a poder ir y comprar a un precio inferior, porque es una cadena muy internacional que compra a precio mucho más bajo, y vamos a tener un espacio casi de 2.500 metros de zona de alimentación, de productos vinculados con el hogar, que vamos a poder hacer, a comprarlo ahí con casi 600 aparcamientos de dotación. Y lo importante es que se reactiva, ¿no? Pues esa zona que quizá estaba un poquito con menos afluencia de gente y tal, y vamos a hacer se va a hacer una obra valorada en aproximadamente unos 19, 20 millones de euros sin impuestos, lo que quiere decir que serán 24, 25 millones de euros de actividad comercial, que creo que es muy interesante y que va a generar una cantidad de empleo, pues directos para todo el mundo que trabajará ahí y durante la obra, pero también indirectos, porque esta actuación, esta actividad comercial tan potente, pues va a generar también muchísimo empleo de subcontratas, de autónomos, y eso yo creo que es bueno para Málaga.
Cuando alguien invierte 24 millones de euros en una zona concreta, en un proyecto concreto, es porque tiene estudios de mercado que dice esto va a funcionar muy bien, ¿no?
Bueno, esta empresa es la segunda empresa a nivel de todo Estados Unidos más potente, detrás de Walmart, que son los grandes centros comerciales, ¿no? Ellos ya están en España, están en Sevilla, están en Madrid, y creían que el sur de Europa, en un entorno metropolitano, porque todas las negociaciones que hemos tenido con ellos siempre buscaban, nosotros queremos estar en Málaga, pero en las afueras, ¿no? Que la gente pueda llegar también desde municipios cercanos. Y eso a nosotros nos viene muy bien porque se amolda mucho al modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Una ciudad pues muy potente como municipio, como Málaga capital, pero que necesita que se vertebra a través del territorio. Y este territorio lo marcan los municipios más cercanos, pues directamente relacionados a Torremolinos y a Laurín como beneficiarios, ¿no? Y para ellos, pues en sus cuentas de resultados y en sus estudios, pues lo que han visualizado es que de ahí donde se concentra una cantidad de gente suficiente para poder hacer rentable este negocio, claro.
Por otro lado, concejal, hoy el ayuntamiento ha firmado un acuerdo para un nuevo centro cultural en el edificio, decíamos, Fiat Lux, que es un inmueble del siglo XIX sí, que se va a reformar. ¿En qué consiste exactamente el proyecto?
Bueno, esto yo creo que lo recordarán todos los malagueños, ¿no? Es donde se encuentra la antigua fábrica de sevillana, ¿no? De Endesa, que hay detrás de los terrenos de Cofarán, pleno centro histórico, un sitio, bueno, pues que el ayuntamiento en el año 21, hace año y medio, casi dos años, pues iniciamos la expropiación, llegamos a un acuerdo con los actuales propietarios, recibimos ese suelo y pagamos por él 2.800.000 euros, y lo que hemos hecho hoy es firmar un protocolo con una entidad vinculada al mundo de audiovisual y del cine, del arte escénica, para que instalen allí, bueno, pues una sede de su delegación a nivel nacional. Estarán también representados aquí en Málaga, comunicando y gestionando con todos los actores y con todo el personal que forma parte de su asociación. Pero yo creo que lo importante es que van a hacer un motor cultural de ese entorno, con un pequeño teatro, con salas audiovisuales, para poder dar formación, y esto se va a despuntar, se va a hilar, se va a coger con el resto de actividades culturales y vinculadas al Festival de Cine que se están generando. Así que creo que es una buena noticia, va a poner en valor unas antiguas naves y una chimenea que está considerada como bien de interés cultural. Lo que hemos hecho hoy ha sido comprometernos mediante este protocolo, y a partir de ahora, pues, que seguramente Mónica nos preguntará, pues a partir de ahora, pues toca hacer la adjudicación de la concesión y luego un estudio de detalle y luego la licencia.
O sea que eso estará para antes del verano, después del verano.
¿Cómo? No, esto estará probablemente la concesión antes de para verano. Lo que es la concesión, hoy el protocolo, lo que es la adjudicación de la concesión, va a ser una fundación, pues la podremos hacer de manera directa y será pues probablemente para verano. El estudio de detalle, pues siendo optimista, pues nos iríamos, por ejemplo, a final de año, 4 o 5 meses del estudio de detalle, ten en cuenta que es un BIC, que hay que marcar unas cautelas en este tema, y luego la licencia, pues yo creo que con suerte podríamos tener la licencia para el verano del 24, para el verano del 24, quiere decir, luego serían dos años de construcción, pues mira, para el 26, que cuando podrá entrar en funcionamiento, que será cuando entre también el Caixa Forum. Así que en el 26 va a haber dos grandes escenarios culturales que van a tomar cuerpo.
Bueno, y otra noticia que tiene que ver con el urbanismo, que vaya el lunes santo que tenemos en lo que tiene que referencia a proyectos y adjudicaciones y urbanismo. Decíamos que hoy también se van a dar a conocer remodelaciones en la franja costera, en los baños del Carmen, en El Palo, en Pedregalejo. Sé que es una rueda de prensa con el alcalde a la 1:30 de la tarde. No querría yo molestar al concejal a esta hora, vaya que después lo saque de la lista el alcalde por haber avanzado algo. En todo caso, hasta donde el concejal pueda leer, ¿qué tiene previsto el ayuntamiento hacer, contarnos ahora dentro de menos de una hora y hacer qué y para cuándo?
Bueno, yo creo que le corresponde al alcalde, ¿no? Los grandes proyectos de la ciudad le corresponden siempre, evidentemente, y nosotros trabajamos todos en un gran equipo para fortalecer a nuestro alcalde. Pero en cualquier caso, sí creo que es justo y razonable trasladarle a los vecinos de la zona este, ¿no? Tanto del Palo como de Peregalejo, incluso a algo tan simbólico como los baños del Carmen, ¿no? Que de estos tres temas vamos a hablar ahora y que la noticia la tiene que dar Paco de la Torre, porque es sin duda quien más ha peleado por conseguir este tipo de actuaciones.
Bueno, a las 2:20 contaremos qué es lo que va a pasar en todo caso. Por cierto, no sé si sabe el concejal de Urbanismo, Raúl López, que la lona del candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, en la que promete más de 10.000 VPO con un precio desde 150.000 euros, ya hoy no está.
Bueno, pasa como con casi todo lo que es mentira, que acaba desapareciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, es imposible limitar el precio a esas VPO, punto uno. Punto dos, nosotros ya tenemos previsto en nuestro plan municipal de vivienda 8.000 VPO con los suelos determinados. Todavía no había oído yo al candidato del PSOE decir ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Simplemente pongo una lona y luego la quito cuando veo que se me vuelve en contra.
Bueno, concejal, no sea así, que eso es una estrategia de marketing, que la lona vale más de 20.000 euros y estaba previsto, el PSOE tenía previsto que estuviera un tiempo concreto, un mes, y ese es el mes y poco.
Pero tampoco ha demostrado que esas 10.000 viviendas,
no.
¿Dónde las va a hacer?
No, dice el candidato socialista que lo dirá cuando sea alcalde.
Sin embargo, nosotros sí hemos puesto las 4.000 o 5.000 que somos capaces de hacer en la próxima legislatura, hemos dicho dónde, cómo y de qué manera.
Es el concejal de Urbanismo, Raúl López. Raúl, gracias por atendernos y feliz lunes santo.
Feliz lunes a todos, un saludo.
Gracias. Por cierto, nuevo récord histórico del Metro de Málaga. Por primera vez desde que entró en servicio hace casi 9 años, el Metro ha superado los 50.000 usuarios en un solo día. Ha ocurrido en este domingo de Ramos y coincidiendo con la extensión del Metro ya hasta el centro. En concreto, ayer registró casi 53.500 viajeros, lo que supone triplicar la cifra de usuarios del Domingo de Ramos del año pasado. Vámonos hasta la redacción de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. No pudo ser. En Semana Santa se le suele dar bien los partidos si coincide al Málaga. Ayer era un día esperado porque habían fallado algunos rivales, así que el Málaga podía arañar algo para la permanencia. Bueno, pues en el mejor día, el peor partido posible del Málaga. Ningún disparo a portería, un planteamiento cobarde del técnico, de sus jugadores, ningún disparo a portería, como digo, y lo peor de todo es que este equipo no es capaz de ganar dos partidos seguidos. Así es imposible pensar al menos que el Málaga pueda pelear esa permanencia. Así que con la derrota de ayer 1-0 en Andorra, en el Principado, así que el Málaga se queda como estaba, a 8 puntos del Racing, que encima lleva 2 derrotas consecutivas. Bueno, pues ni por esas el Málaga le ha podido meter mano al equipo de José Alberto López. Esta es la explicación de Pellicer ayer acabar el partido.
Era mandar una señal, sobre todo de supervivencia, y mientras, pues mira, siempre cuando hay posibilidades, como dice hace tiempo, vamos a pelear al máximo. Lo que está claro es que tenemos que ser autocríticos, y dentro de esa autocrítica desde dentro, de parte nuestra, de saber de que tenemos que hacer muchísimas más cosas a nivel sobre todo de empuje, a nivel sobre todo de mentalidad y sobre todo a nivel de tema de concentración y de lo que hemos trabajado, ¿no?
Bueno, a nivel de concentración muy poco, porque el equipo en ningún momento insistió, y lo peor de todo, como digo, es la desazón que deja en los aficionados. Lo próximo del Málaga es el viernes santo, 9:00 de la noche, ante el Villarreal B en la Cerámica. Y en otro orden de cosas, en baloncesto todo lo contrario, el viento de cara, mañana partido que te vamos a transmitir a través del 882 de Onda Media, primer partido del cruce de cuartos de la Basketball Champions League. Ahí estará el Unicaja en ese duelo fratricida, duelo español ante el UCAM de Murcia, partido que viene calentito por unas declaraciones desde Murcia. Ivonne Navarro tiene a toda su plantilla, incluso a Jedovic, que el otro día ya jugaba en el partido ante el Fuenlabrada y que ganaba 100-75 al Fuenlabrada. Así que el Unicaja juega mañana, el Málaga el viernes, semana, nunca mejor dicho, de pasión para el deporte malagueño.
En todo caso, a las 3 todo el deporte.
A las 3 todo el deporte, contaremos esta y otras noticias de interés.
Y después te escucharemos en la programación especial de Semana Santa.
Todo por el mismo precio.
¿Con tus fluchos?
Con fluchos que los llevo puestos.
Hombre,
¿viste qué bonitos?
Estás cómodo, ¿no?
Hombre, muy cómodo. Si es que los fluchos son perfectos y si se los compramos en Godi, más mejor.
Gracias, Javier Bautista. A las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local y más en Semana Santa que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de la cadena COPE y también de nuestra página web cope.es/Málaga.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés.
¡Hala, qué bonito, qué bien canta el mexicano Carlos Rivera! ¿Y por qué suena en el programa? Bueno, pues porque queremos darle las felicitaciones, la enhorabuena. Va a ser padre de su primer hijo, se va a llamar León Rivera. Así que a todos los fans de Carlos Rivera, seguro que están emocionados. Algunos que sé que escuchan el programa, así que este tema dedicados a ellos. Vamos a asomarnos enseguida a la ventana. Antes te quiero dar algunos consejos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana, estamos más pendientes que nunca del tiempo, de mirar al cielo. ¿Qué nos espera en este lunes santo? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el lunes santo? Desde luego la mañana es preciosa, no parece que se vaya a complicar mucho, ¿no?
No, efectivamente, parece que estamos en una situación estable, con una dorsal anticiclónica en capas altas y flujo de levante en superficie, que va a hacer que tengamos una máxima en la capital en torno a 23 grados y en el interior, pues, valores parecidos también. Por ejemplo, 24 podemos esperar en Antequera de máxima.
Jesús, el día precioso, eso es lo que esperamos. Ayer, el domingo, también fue un día muy bonito, pero después refresca. Esta noche, para los que tengan pensado disfrutar de la Semana Santa a unas horas así más tardías, chaquetita hay que llevarse. ¿Qué va a pasar con las temperaturas?
Sí, efectivamente. Aunque las temperaturas van a estar en la capital en esta semana, más o menos en torno a los valores normales para la época, es verdad que durante la noche, cuando cae el sol, pues se nota fresco, sobre todo debido también al levante, ¿no? Y a la humedad del levante que va a estar presente prácticamente durante toda la semana. De hecho, por ejemplo, la mínima que esperamos mañana martes será de 14 grados y entre 12 y 14 grados van a estar las mínimas en la capital prácticamente durante toda la Semana Santa.
O sea, una Semana Santa marcada por el levante y la humedad y lo que supone eso es su influencia en las temperaturas. El resto de la semana, ¿te acuerdas, Jesús, que hablábamos el jueves pasado? Los modelos decían, bueno, el Viernes Santo a lo mejor todavía no podemos descartar que pueda haber lluvia. ¿Qué va a pasar el resto de la semana?
Sí, pues ahora ya efectivamente con mucha mayor probabilidad parece que la semana va a ser estable y no se van a producir precipitaciones en la provincia de Málaga. Esto es lo que vemos ahora mismo y vamos, es bastante probable, la fiabilidad es bastante alta. El Levante ya sabemos que a veces trae un poco de alguna precipitación, pero es prácticamente inapreciable y tampoco es factible que se vaya a producir. O sea que podemos hablar de una Semana Santa sin precipitaciones.
Una semana sin precipitaciones, estable. Ahora ya, cuando el mal mayor no está presente, nos fijamos en los detallitos posteriores. El viento, que ayer veíamos a algunos nazarenos luchando contra, en fin, que no se le cayera el capirote para atrás. El viento va a ser, ese levante va a soplar con fuerza en algún momento, como ocurrió ayer domingo.
Sí, bueno, ayer lo que ocurrió fue un fenómeno muy típico aquí del mar de Alborán, que es una entrada brusca de levante, cuando el levante sustituye al régimen de poniente y llega una masa de aire más fresca, entonces se produce como un frente que va avanzando y produce rachas cuando va atravesando la costa y se van produciendo paulatinamente desde el este hacia el oeste, ¿no? Entonces es una situación muy típica que dura poco tiempo para que luego finalmente quede establecido ya definitivamente el régimen de levante. En los próximos días vamos a tener un régimen de levante persistente y quizá el día que más arrecie el viento, pero ya no en cuanto a rachas muy fuertes, sino en cuanto a un viento medio de levante, pues a lo mejor en el 25 kilómetros por hora de media, 25, 30 kilómetros por hora, sería el miércoles santo, en el que sí que hay ahora mismo un aviso, pero costero, ¿no? En cuanto a que las olas pues pueden ser importantes, ¿no? De 4 metros, ¿no? Fuerza 8 también del viento, pero se va a notar en el litoral, pero tampoco es que vaya a ser un viento con unas rachas muy fuertes, sino que será moderado, persistente y con alguna racha fuerte.
Bueno, pues ese es el dibujo que nos hace Jesús Riesgo de lo que va a pasar durante el resto de Semana Santa. Estamos a lunes santo, las noticias no pueden ser mejores porque, según nos explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, la semana va a ser estable, sin precipitaciones, con el protagonismo de Levante, que ayer decía, entraba de forma brusca para sacar del protagonismo al poniente. En ese momento, la hora se la puedo decir, Jesús, porque estaba en el paseo marítimo y de repente eso es como cuando vas a Tarifa y te coge un día de levante fuerte que te tienes que levantar, la gente recogiendo las toallas porque era como una especie de torbellino. Tú decías, pero bueno, ¿qué ha pasado de repente? Cuestión de segundos, pero fue tremendo. En todo caso, una semana marcada por un levante ya estable, ya situado, por lo tanto, sin tener que sacar de forma brusca al poniente. Jesús, por cierto, el director del Centro Meteorológico vive la Semana Santa de alguna forma especial, más allá de estar mirando modelos todo el tiempo y recibiendo llamadas, pero lo vive de una forma especial.
Bueno, a mí me gusta también ver las procesiones y luego, bueno, pues acudir a los actos litúrgicos en la parroquia.
Muy bien. ¿Alguna cofradía preferente? ¿Algún día preferente?
No me puedo mojar, pero bueno, en general todos los días tienen su interés.
Bueno, que en Semana Santa el hombre del tiempo diga no me puedo mojar, tiene muchas lecturas en todo caso positivas. Jesús Riesco, muchísimas gracias, feliz Semana Santa.
Igualmente, muchas gracias.
Recuerda que puedes descargar la aplicación de la cadena COPE de Semana Santa, pones en tu tienda de aplicaciones del móvil Semana Santa COPE Málaga y te la descargas de forma gratuita, tienes la información, los recorridos actualizados, en fin, que te va a ayudar un montón. Y te lo venimos contando en esta casa, ya puedes recoger aquí en tu emisora el disco con los pregones de 2023 de toda Andalucía, todos los pregones de Semana Santa de Andalucía, editado por COPE Andalucía. No dejes de venir a recogerlo, que estas cosas se agotan en cuestión de días. Bueno, digo yo, de días, incluso de horas. Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Buenas tardes, si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García y si quieres y puedes, estamos juntos hasta las 2 de la tarde. Nosotros hasta las 2 de la tarde, pero ojo, que ya sabes que en COPE más Málaga no paramos y mucho menos cuando llega Semana Santa. Programación especial cada tarde, noche, incluso madrugada, dirigida por Adolfo Arjona. Ahora te voy a dar los detalles, por ejemplo, de cómo fue la cosa anoche. Y el menú cofrade de hoy, lunes santo, será enseguida. Pero lo primero que quiero es hacer a hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente esas ayudas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Es lunes santo y seguro que más de un hombre de trono nos escucha desde la cama, a pesar de la hora que es ya, pero a lo mejor es que no se puede ni mover porque está reventado de anoche. Hay que tener en cuenta determinadas cosas antes, durante y después de sacar un trono. Se lo quiero preguntar al doctor José Antonio Trujillo. Él es médico de familia, es experto en dieta mediterránea y es un excelente comunicador. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, y a todos nuestros oyentes, aunque estén todavía un poquito somnolientos.
Alguno que otro seguro que está reventado de anoche. Doctor, para que le dé tiempo, tenga margen de maniobra a algún hombre de trono, pues que salga esta tarde o mañana o a final de semana, ¿qué consejos deberían tener muy en cuenta esos hombres de trono? No sé, desde consejos generales a la alimentación en particular.
Pues mira, Mónica, tienen que saber nuestro hombre de trono y sus familiares que son personas imprescindibles y que hacen un ejercicio de mucha resistencia, ¿no?, y de larga duración, alternando esfuerzo, reposo, cargas cambiadas, simétricas, y por tanto es un sobreesfuerzo que necesita también preocupación y algún consejo de salud por nuestra parte. El tema motivacional, el tema espiritual lo llevan muy alto, pero también tenemos, como tú bien dices, que mirar por su salud física, ¿no? Porque fíjate, después de las salidas profesionales, habitualmente un 10 un 15% de hombres de trono pueden tener alguna lesión o de la espalda o de incluso los hombros y los brazos.
Pues poco porcentaje me parece, doctor.
Claro, porque es verdad que cada vez la gente se prepara más.
Claro.
Y a lo largo de la cuaresma también hay gente que hace ejercicio con mochilas, hacen ejercicio para no luego sufrir. La idea que había antes de que uno estaba durante el año sin hacer ejercicio físico y luego se metía al atracón del hombre de trono, esa es ya una idea que es distorsionada con respecto a la actualidad. Puede haber alguno, pero normalmente ya la gente se prepara mucho.
Claro, o sea, ¿no?, que el pre es eso, pues durante la cuaresma mínimo estar preparándose físicamente para ese esfuerzo que se hace. Cuando vemos a los hombres de trono que van agachando las piernas, que ya va doliendo los riñones,
claro,
todo, ¿pueden hacer algo? ¿Salirse un poquito,
claro,
cuando
fíjate,
paradas,
mira,
estirar? ¿Qué
sí,
pueden hacer?
Sí. Normalmente lo que hay que hacer es tener una postura adecuada, que es ir erguido, y siempre mirando al frente, no mirando para abajo ni para el horizonte, siempre mirando de frente. Luego tienen que contraer no solo la musculatura de arriba del tren superior, sino también la musculatura abdominal, la lumbar y los glúteos cuando llevan el trabajo del paso suyo, del trono suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa contracción de esa musculatura le va a ayudar muchísimo. La respiración, mientras están en la procesión, tiene que ser una respiración acompasada, no puede ser muy rápido. Por eso es tan importante lo de la banda de música, eso, para llevar ese tipo de respiración. Se tienen que poner siempre fajas lumbares y algunos incluso se tienen que poner los vendajes estos funcionales. Y es importantísimo, Mónica, para todos y que nos escuchen bien, el calzado. Uno no puede estrenar calzado el día que sale de la procesión. Tiene que llevar un calzado que ya lo tenga, que sea maleable, pasar sus pies. Tiene que tener una correcta higiene de los pies, con las uñas bien cortadas para no hacerse ninguna herida, y tiene que ser un zapato cómodo. Y también es muy importante, a lo largo de la
corrida
profesional, ¿no?, que cuando descanse hagan estiramientos tanto de las piernas, ¿no?, subiendo las puntillas o los talones, como de la espalda. Se tienen que rehidratar y, como en un maratón, a veces tienen que también tomar las barritas estas energéticas o algo de fruta, como puede ser un plátano, y no normalmente cosas con grasas que le van a hacer un desfile profesional muy desagradable.
Claro, doctor, pero cuando hay un esfuerzo físico siempre se piensa... Lo primero, lo de los zapatos, completamente de acuerdo. Por eso en esta casa recomendamos Fluchos, que están todos los compañeros que hacen durante la tarde-noche en la calle con los micrófonos inalámbricos y están todos que vienen. Es que mis Fluchos, es que voy flotando, es que mis Fluchos... Así que a los hombres de trono, unos Fluchos... que
unos Fluchos que ya lo utilicen bien, no lo estrenen el mismo día.
Claro. Eso por un lado. Y después hablábamos de la hidratación y de cuando hace uno un esfuerzo físico siempre piensa en un bocata, cuanto más pringoso, más chorizo, tal. Eso es lo que pide el cuerpo, aunque no sea lo recomendable. O un día sí, sí. Te puedes pegar un chute, pues no sé, de chocolate, un par de torrijas o mejor frutita.
Eso, sí, no, eso era muy típico antiguamente en los desfiles procesionales. Yo recuerdo el botijo que llevaban agua, incluso llevaban anís o incluso coñá, y uno le bajaban las santas mujeres, ¿no?, que apoyaban normalmente al trono, le llevaban torrijas o dulces típicos de Semana Santa. Eso ya cada vez se hace menos y lo que hay que hacer es rehidratarse bien con electrolitos, con bebidas de estas como Isostar, Aquarius, este tipo de bebidas, y luego mucho más sencillo, las barritas que no dan energéticas, que no dan mal cuerpo y sí dan la energía que se necesita y es de una forma simple y limpia, ¿no?
Vale, estamos hablando del pre, prepararse durante mínimo la cuaresma, del durante y ahora el post. Para esos hombres de trono que estén ahora mismo desde la cama reventado escuchando, para el año que viene o para ahora, no sé, ¿qué pueden hacer?
Mónica, esto es como cuando uno ha hecho los 101 kilómetros en ronda y está pues reventado, están los músculos edematizados, la circulación le cuesta trabajo y uno está cansadísimo, ¿no? Pues bien, ¿qué hay que hacer? Inicialmente lo primero que puede hacer uno de los hombres de trono que nos estén escuchando es cuidarse, mimarse los pies, ponerlos en agua calentita y luego en agua fría para ir recuperando bien la circulación sanguínea, echarse cremita hidratante y ver si se ha hecho alguna heridilla con la uña o con el zapato. Lo primero que se puede hacer es, por tanto, mirarse los pies. Posteriormente, no hay que forzar con los músculos, hay que dejarlos tranquilos. Hoy puede tener una actividad física básica. Por supuesto, nada de gimnasio, ni hacer ejercicio, ni nada, como uno que ha hecho un maratón. Lo que tiene que hacer es recuperar el músculo 48-72 horas, poquito a poco, y ya le digo, con ejercicio básico. El ejercicio básico es andar.
Luego
recuperar energía. Uh-huh. El recuperar la energía estamos hablando de hoy alimentar más azúcares y proteínas, ¿no? Para que el músculo vuelva a recuperar su tono y sobre todo para esas pequeñas micro roturas que hayan podido tener en el desfile profesional, pues volverse a restituir. Por tanto, no tener prisa con los músculos y hoy sobre todo a tener...
Doctor, un par de torrijas caseras que vamos a preparar ahora enseguida, eso sí se puede, ¿no?
Sí se puede, y además es que tenemos que seguir con nuestras tradiciones. Y tenéis que comer vosotros y cuidaros también vosotros la radio. Vuestros pies, vuestra garganta, vuestro organismo. Y también que empieza el Lunes Santo, hoy es un día especial, y es Salud Cofrade en la radio de la Semana Santa de Málaga, que no es otra que Radio Cope Málaga.
Que esta casa, que a partir de las 4, programación especial de Semana Santa. Y por la mañana, pues por supuesto que nos hacemos eco de cosas que han ido ocurriendo durante la noche, de lo que va a ocurrir, las cofradías que van a salir esta tarde-noche, en fin. José Antonio Trujillo, doctor, médico de familia, experto en la dieta mediterránea, nuestro médico de cabecera aquí en la radio. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica, y siempre un recuerdo, la mejor torrija es la que se comparte.
Gracias, doctor. Ha dicho el doctor José Antonio Trujillo que hay que seguir con las costumbres gastronómicas de esa época, así que una torrijita casera, eso no tiene por qué ser malo. Al contrario, vamos a pasar muchas horas fuera haciendo esfuerzo físico, así que eso nos va a ayudar a recobrar la fuerza. Quiero saludar a Andrés Bonilla, él es fundador del sitio web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
El doctor nos ha dicho que tradiciones gastronómicas de la época se puede. Si es una torrija casera, se puede.
Sí, lo he oído. Menos mal que nos ha dicho que sí.
Sí, yo le he pedido permiso antes. Andrés, ¿qué vamos a necesitar para hacer una torrija que yo no pido, en fin, que sea la caña? Pido poderla hacer yo en casa, no tener que comprar 15, poderme preparar dos o tres, en fin, sí. Ingredientes que tengo que tener en casa.
Venga, pues eso vamos a hacer. Vamos a hacer una torrija clásica, sin darle muchas vueltas y como se ha hecho toda la vida. Y de esta sí que podemos comer, como tú dices, preparamos dos o tres para una merienda, rápido y sin darle muchas vueltas. Nosotros vamos a hacerla muy básica y os decimos unos truquillos que hemos probado y ya que cada uno los pruebe a ver cuál le convence, ¿vale? Venga. Primero el tipo de pan que vamos a utilizar. El tipo de pan utilizamos dos, o sea, nuestra opción es un pan básico, de los que hemos dado ya varias veces las recetas, pero el truquillo es cocerlo en molde, hornearlo en molde. Con esto vamos a conseguir que tengamos una corteza muy finita, pues tipo el pan de molde industrial, la corteza, porque hagamos una idea, ¿no? Esto hará que cuando empapemos la leche, en leche, pues esa corteza no nos quede muy dura y muy... que no se quede muy dura respecto a la miga. Entonces, es el tipo de pan que recomendamos, o ahora se están haciendo mucho con pan brioche, pero ese ya sería comprado. O sea, que nosotros pan básico y horneado en molde para hacer una rebanadita. Más o menos lo dejamos de un día o dos días que se asiente y que el pan se ponga sequito, ¿vale? Para que empape bien. Entonces, una vez que tengamos la barra de pan, vamos a preparar 1 litro de leche entera. Es opcional poder echar unos 200 mililitros de nata, a gusto, ¿vale? Una ramita de canela, otra rama o una vaina de vainilla, una cucharada de extracto de vainilla, pero vainilla le vamos a poner sí o sí. Una cáscara de un limón y una naranja o ambas, ¿vale? Para infusionar. Después vamos a preparar 4 o 5 huevos. Y en otro plato vamos a preparar azúcar con una cucharadita generosa de canela. Y ese azúcar con canela la vamos a liar, la vamos a mezclar y vamos a tenerla ya para el paso final, ¿vale?
Vale, todo esto lo que voy a necesitar. Exacto. Me ha quedado claro, no son demasiadas cosas. 4 o 5 huevos, o sea, como está el precio del huevo, en fin, la torrija más cara del mundo que me va a salir.
No,
a
ese hombre,
sí.
Vamos a mirar por él.
Pero bueno, vamos a ver. Ya tengo mi pan básico, normal, de hace un par de días para que esté sequito, 1 litro de leche entera, canela, vainilla, una cáscara de limón y naranja, yo le echo todo lo que me digas, y esos 4 o 5 huevos con el azúcar y con la canela, todo. Esos son los ingredientes. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde?
Venga, hacemos la rebanada. Lo primero que hacemos es infusionar la leche. Echamos 1 litro de leche entera, le echamos la canela, la vainilla y la cáscara del cítrico que queramos. La vamos a infusionar bien, que esté un buen tiempo ahí cogiendo el sabor y los aromas, y luego la vamos a apartar, ¿vale? Es importante que la leche no esté caliente cuando cortemos ya en rebanada nuestro pan para empaparlo.
Pero la canela, la vainilla y la cáscara de limón y naranja, ¿con la leche fría o mínimamente templada?
No, lo infusionamos, o sea, calentamos la leche con todos estos ingredientes. Vale. Y lo dejamos unos 5 minutitos.
Vale.
Cuando ya empiece a calentar bien y empezamos a ver que ya a desprender, como si hacemos un té, Mónica, ¿vale?
Sí.
Lo apartamos y lo dejamos otros 10, 15 minutos. Y esa leche dejamos que se ponga tibia o que se enfríe incluso. La colamos y ya la dejamos ahí aparte, tibia o fría, ¿vale?
Vale.
Después de estar eso, 15, 20 minutos infusionando con los ingredientes. ¿Ok?
Vale, perfecto.
Venga. De ahí cogemos nuestra rebanada, que a mí me gusta que sean gorditas, unos 2 deditos, y vamos a pasarla por la leche. Le damos vuelta y vuelta y empapamos la rebanada. Aquí está el truquillo, Mónica, ¿vale? No queremos que se nos ponga y se nos deshaga el pan, que se nos ponga muy blandurrio la leche. Queremos que empape, pero que se quede el pan con consistencia. Hay gente que cuando lo empapa lo mete en una bandeja y lo mete media orilla al frigo para que vaya escurriendo la leche de más, ¿vale? Y se quede más... menos empapado. Y hay gente, y yo esto lo he probado y me ha gustado mucho el resultado, pero es más laborioso, que cuando empapas el pan lo metes en el congelador y lo dejas un día.
¿Cómo?
Cuando empapas el pan y la leche infusionada,
ajá,
lo echas en una bandeja y lo congelas.
Ajá.
Al sacarlo después al día siguiente se queda como, dejas que se descongele, pero se quede luego cuando la fría una cremita súper agradable y el pan súper jugoso. A mí me ha gustado mucho. Pero es cierto que ya es cuando queramos dedicarle un poco más de tiempo. En principio, lo dejamos ahí para quien quiera probarlo.
Vale. Bueno, ¿vale? Me parece buena idea, ¿eh? Así
sí,
me como dos o tres torrijas cada día.
Exactamente.
Las voy sacando del congelador.
Preparamos la bandeja, la vas sacando y vas friendo, pues una merienda rápida y queda muy, muy bien, ¿eh? Si lo haces, ya me dirás, ¿vale?
Vale. Saco entonces o de la nevera o del congelador o simplemente la buceo en la leche calentita, esta infusionada con la canela, la vainilla, la cáscara de limón y naranja. En todo caso, ¿y ahora qué más hago?
la vamos al huevo ya directamente. Hemos batido nuestros 4 o 5 huevos, que nos puede servir también para un par de días, ¿vale? Conservado en el frigo. Lo pasamos por el huevo y la freímos. El aceite temperatura media, que ya la tendremos preparado. Y nada, lo que vamos haciendo es pasando de la leche al huevo, del huevo le damos un par de vueltecitas y al aceite. De ahí que no se nos pongan muy, muy oscuras, que quede un color agradable, ya tenemos todos en mente el color de la torrija, sacamos y escurrimos las torrijas, ¿vale? Y ya el último paso sería pasarla, dejarla que se enfríe un poquito, cuando todavía están calentitas, pasarlo por el plato con el azúcar y la canela. Rebozamos en azúcar y canela y la tenemos lista para servir, ¿vale? Hay mucha gente que al final la ponen en almíbar, al almíbar de miel o en almíbar de vino. A mí, ¿vale? Personalmente, como en casa, no se suele comer mucha cantidad. Cuando pasa mucho tiempo en el almíbar, no me termina gustando de cómo queda. Entonces, en todo caso, preparamos un almíbar para quien le guste y la podemos rociar con un par de cucharadas cuando se vaya a servir para merienda o con los amigos o algo. Pero mi consejo es que lo dejemos para como algo opcional cuando la vayamos a repartir. Yo prefiero tener el azúcar con canela y ya la tenemos preparada y bueno, cada vez que pase por el lado del plato, un pellizquito y nada.
Andrés, cuando tú dices una vez frita la torrija, escurrirla, ¿tú cómo lo haces? ¿Poniéndola en papel, absorbente de este de cocina como hace mucha gente, o la pones en una reja, una rejilla para que vaya soltando el aceite? ¿O cómo lo haces?
Mira, yo soy un poco maniático para eso del aceite, ¿vale? Y me gusta que escurre muy bien. Entonces yo lo hago en dos pasos. Primero lo paso por una rejilla que escurra, que gotee un poquito, y de la rejilla al papel.
Vale.
Yo
vale.
Le he dado 2 pasitos, sí.
Bueno, pues rica. Estoy hablando de las torrijas y me estoy acordando de Antonio Guadamuro, que gustaba por esta época venir todos los días con una torrijita. Bueno, Andrés, en elamasadero.com está la receta esta, si vamos a tu blog.
De torrijas no. De ¿no? torrijas no tenemos, ni de leche frita. Pues, son 2 cosas que tenemos pendientes.
Pues nada, ya sabes, el lunes santo a lo
sí,
que lo puedes dedicar.
Lo tenemos que hacer, exactamente.
Andrés, te mando un beso enorme. Gracias.
Un beso. Buena Semana Santa a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Esta Semana Santa ven al restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. Haz tu reserva ya en laspalmerasrestaurante.es. ¡Te esperamos!
¡Vuelve Talent Lab Málaga!
Es tu momento. Tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentladmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
Hoy, lunes santo, saldrán a la calle 6 cofradías, te lo contaremos todo a partir de las 4 de la tarde, que arranca la programación especial de Semana Santa de esta casa, de COPE más Málaga, con tertulia cofrade que dirige y presenta Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué estás preparando para la tertulia de 4 a 5?
Pues fundamentalmente vamos a hacer balance con los hermanos mayores de las cofradías que salieron ayer de Domingo de Ramos, para que nos cuenten cómo les ha ido, aunque suponemos que les ha ido muy bien, por lo que seguimos en la retransmisión de anoche y por lo bien que se comportó. Todo el tiempo, la gente, etcétera, pero en fin, queremos escucharlos de sus propias voces.
Anoche el programa quedó fenomenal, la retransmisión, momentos especiales, sonidos especiales, invitados especiales, por Dios, que estaba en casa escuchando,
sí.
Y digo, pero si es que ha pasado por los micrófonos de COPE Dios.
Lo más grande. Pues sí, la verdad es que tuvimos momentos muy especiales. Afortunadamente el día se prestaba porque estaba todo como... estaban todos como muy con muchas ganas, ¿no? De contarlo, de disfrutarlo, de decirle a la gente lo bien que lo estaba pasando cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues la Semana Santa comenzó pues con la pollinica, evidentemente, en la calle, que fue una procesión, como todos sabemos, la de los niños. Y luego la siguiente que tuvimos ya en el recorrido oficial fue la procesión de lágrimas y favores, a la que un año más, como ya sabes, ha ido acompañando a Antonio Banderas, que es mayordomo de ese trono, y tuvimos la oportunidad de acercarnos a él y con un micrófono de COPE poder contar a los oyentes y a Adolfo Arjona cuál era el origen de la pasión cofrade de Antonio Banderas.
Eso viene de mi juventud. Mira, mi padre y mi madre se casaron en la iglesia de San Juan. A mi hermano y a mí nos bautizaron allí. Hemos hecho la comunión allí. Es decir, de alguna forma la iglesia representa un poco el núcleo de lo que ha sido mi vida en la Málaga previa a yo marcharme. Todos los hombres que están llevando el trono son los hijos de mis amigos, de los amigos con los que yo he jugado a las bolas, con los que íbamos a fútbol, están todos en la cofradía. Es una forma de no perder el contacto con la realidad, con lo que uno es, y venir a Málaga y estar pegado a estas tradiciones para mí significa mucho a ese nivel, ¿no? Es estar pegado a mi barrio.
Bueno, pues precisamente en la salida de Lágrimas y Favores a la calle estuvo Diana Navarro. Fue una sorpresa que le dio a la cofradía y al propio Antonio Banderas al ir a cantarle a la Virgen, como ya hizo también el sábado en el traslado del cautivo y de la Trinidad.
Yo me siento de Málaga por los cuatro costados, aunque tenga sangre de Albacete también por parte de mi madre, pero Málaga es mi principio, mi final, y la Semana Santa, desde que me presentaba a los concursos en la Peña Trinitaria, cantaba en peñas, como tú muy bien decías, cuando era más chica, siempre me ha emocionado y siempre que pueda estaré aquí con Málaga y por Málaga.
Otro artista que también estuvo por primera vez en esta ocasión en la Semana Santa de Málaga, el onubense Arcángel. Y mira que en Huelva tienen una Semana Santa bonita tanto en la capital como en muchos sitios de la provincia. Pero el cantante estaba absolutamente abrumado.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Málaga. La verdad que estoy bastante sorprendido, ¿no? Porque, bueno, los que venimos de la otra parte de Andalucía, en mi caso de Huelva, estamos acostumbrados a una Semana Santa diferente, ¿no? En cuanto a la estética, ¿no? De cómo se llevan los pasos y tal. Y estoy bastante sorprendido porque me está encantando. O sea, estoy abrumado.
Una de las cosas que suele ser tradicional el primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, es que a la tribuna que tenemos, que tenemos en la tribuna de la Plaza de la Constitución, se acerque el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, para ya iniciar con él lo que va a ser la Semana Santa. Él se mostraba así de satisfecho.
Las previsiones de afluencia de público, de orden, de organización, pues se están cumpliendo, ¿no? Y estamos muy contentos, pues vemos como el público con la gana que ha cogido la Semana Santa. Ya lo vimos en Cuaresma, ya vimos las previsiones de cómo las listas de espera en los tronos, nazarenos que se llevan ya todas las túnicas, los abonados cómo renovaban las peticiones, las previsiones meteorológicas, las previsiones de los turoperadores, hoteles y hosteleros. Bueno, todo esto se está cumpliendo y gracias a Dios y sin incidencia.
Pablo Atencia estuvo en la tribuna. Pablo Atencia, como presidente, estuvo en el pregón hace justo una semana, como es el que dice, en el Teatro Cervantes. Ese pregón que pronunció Francisco Jiménez Valverde, el que todos conocemos como
Paquito. Paquito,
incluso el propio Paquito, el propio pregonero, nos confesaba que hasta ahora el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá, siempre la había llamado Paco, pero que a partir de ahora le dijo, por favor, ya hay una amistad, soy pregonero, llámeme usted Paquito, y ya desde ahora el obispo lo llama Paquito también, ¿no? Bueno, pues el pregonero nos contó parte de lo que fue su pregón como pregón absolutamente cofrade.
Era un pregón para los que sentimos Málaga, para los que hemos trabajado en la Semana Santa, la hemos vivido, la hemos retransmitido, la hemos llevado a cabo, la hemos heredado de nuestra gente, de los primeros que nos cogieron la mano y nos la enseñaron, y es un pregón en el que se siente identificada esa Málaga de toda la vida, pero también de la vida que nos queda. Y efectivamente se comprobó el día del pregón, porque las manifestaciones de cariño y de felicitaciones así lo demuestran, que ha llegado y ha calado a esta tierra bendita y a su gente.
Pedro, os escuchaba en la retransmisión y contaba el pregonero una anécdota de los pantalones.
Sí, yo creo que fue la gran anécdota. Yo solamente se lo dejé caer a ver por dónde salía. Digo, oye...
Explícaselo a los oyentes bien.
Sí, claro. O sea, cuando él se iba, digo, bueno, Paco, gracias por atendernos aquí en la COPE, a seguir disfrutando del Domingo de Ramos y no pierda los pantalones. Entonces él se quedó y dice, bueno, lo de perder los pantalones espero que no se haga. Ya salió Adolfo Arjona a decir, perdón, claro. Eso de perder los pantalones, ¿qué es? Digo, ya sabía que estaba escuchando al director de la retransmisión y te iba a preguntar por ello. Y contó la anécdota. El mismo día del pregón, el sábado, pues fue a recoger el Corte Inglés, es el que hace desde este año la vestimenta del pregonero. Él había pedido chaqué y él recogió en el Corte Inglés su chaqué después de habérselo probado y se lo llevó a casa. Pues no se sabe por qué el pantalón que iba en percha desapareció. Suponemos todos que se le cayó por el camino. Claro, a las 5 de la tarde, cuando fue a vestirse para ir al Cervantes a dar el pregón, los pantalones no estaban. Menos mal que el director del Corte Inglés, puesto en antecedente de lo que había pasado, le mandó a su casa un sastre, le hicieron un pantalón de prisa y corriendo, se lo ajustaron, se lo cosieron y pudo ir 2 horas y media antes, había perdido el pantalón y pudo ir al pregón perfectamente vestido. Por cierto, anécdota que me contó a micrófono cerrado. Cuando se lo dijo al obispo, al señor Jesús Catalá, le dijo el obispo, y eso es textual, dijo, ¿podías haber dado el pregón en bermuda? Le dijo, señor obispo, me parece que no era lo más adecuado.
bueno, más cosas, ¿no? Sonidos de anoche, más sonidos de anoche, sonido invitados de, anoche. De la programación especial de Semana Santa.
Pues mira, si pasó el pregón de este año, pasó el pregonero de este año, pasó también el pregonero del año pasado. Ese pregonero que tardó tres años en dar su pregón. Estábamos hablando de Javier González de Lara, que este año está viviendo la Semana Santa de una forma distinta por aquello de que no tiene tanto compromiso como cuando fue pregonero.
Mucho más relajado, que no quiere decir que con menos intensidad, pero por supuesto eligiendo un poco lo que uno quiere hacer. Ese año te toca un poco a que te lleven y te traigan, ¿no? Pero bueno, forma parte de la liturgia, si me permite la expresión, y también es una experiencia, insisto, maravillosa. Yo creo que la Semana Santa de Málaga cualquiera la puede vivir con la misma intensidad, sea pregonero, sea hombre de trono, sea penitente. Hay infinidad de momentos, circunstancias que nos hace poder disfrutar de una Semana Santa única.
Y otra forma de homenajear a la Semana Santa es, además de pregonarla, pintarla. Todos los años hay un autor del cartel de la Semana Santa y en esta ocasión, en 2023, ha sido Pablo Cortés del Pueblo, que explicaba en los micrófonos de COPE que en su obra ha querido homenajear el cartelismo de hace un siglo.
Yo quería en este caso pues irme a lo más puro de esos orígenes míos y de los orígenes del cartelismo de la Semana Santa de Málaga, que yo creo que también siempre han guardado muy bien la esencia de la Semana Santa. E incluso ahora mismo, en el año 2023, los carteles de los años 20 funcionarían igualmente bien, porque se sigue enseñando muy bien la imagen de la Semana Santa de Málaga. Entonces yo quería irme a ese estilo, por ser fiel a mi forma de pintar y ser fiel también a la cartelería clásica de Málaga, que también ha sido santo y seña de nuestra idiosincrasia.
Encontramos también por las calles al delegado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, Rafael Pérez Pallares, que le pedimos que invitara a los malagueños a acudir a ver las procesiones a la catedral.
Yo creo que es uno de los grandes lugares, una cita ineludible. Es verdad que hay sitios con grandes emociones, espacios que son envolventes, pero indudablemente la catedral es un lugar de recogimiento, de oración, precioso en el sentido de que es un espectáculo para los sentidos, como te acabo de decir, ver en el primer templo de la diócesis los tronos de nuestras hermandades y cofradías en un, digamos, escenario precioso, barroco, renacentista. La fusión es maravillosa.
A Rafael Pérez Pallaredes nos lo encontramos muy cerquita de la catedral, en la calle Molina Lario. Ahí tiene un hotel, el hotel hace en Málaga Palacio una tribuna, que es la tribuna de Famadesa, la primera planta del hotel. Nos acercamos a ella para hablar precisamente con el responsable de Famadesa, el presidente de Famadesa, que es Federico Beltrán, que nos contó todos los detalles, algunos detalles de lo que tiene detrás esta cárnica malagueña.
Estamos presentes en todo lo que se hace en Málaga y en la Semana Santa, pues no podía hacer menos. Y el Málaga Palacio es un sitio fenomenal. Nos dieron una esquina que es muy bonita, donde tiene 4 balcones y capacidad para 100 personas. Y bueno, unos días vienen amigos, vienen clientes, vienen conocidos y lo pasamos bien aquí. La gente disfruta y se queda con un buen recuerdo de Málaga.
Y para terminar, Mónica, si te parece, tenemos que hacer referencia al gran incidente del domingo de Ramos. No nos situaba aquí en Málaga capital, nos situaba en otro punto de la provincia, en Vélez Málaga, una ciudad que además este año está celebrando el 75 aniversario de la creación de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, y donde apenas media hora después de la salida del trono a la calle, de los dos tronos que tenía que salir a la calle, uno de ellos era Pollenica, el otro era la Virgen del Rocío, bueno, pues una vela prendía fuego a la Virgen del Rocío, afectó ese incendio a la saya, a un trozo del manto y a la propia imagen. Lo contaba precisamente en COPE el presidente de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, Francisco Javier García.
Ahora ya se, tranquilamente, pues se verán los daños propios de la propia imagen, si tiene daño estructural o eso, con algún imaginero, algún técnico, y ya se verán exactamente los daños a la, estructurales reales que tenga la imagen, ¿no?
Pues vamos a ver al final qué pasa con esos daños, lo tendrán que evaluar, pero de momento ya nos confesó ayer que hoy, por ejemplo, el lunes santo de Vélez Málaga seguirá su trayectoria como un día normal y cualquiera, como si no hubiera pasado.
Es que ayer hacía un viento.
Tremendo.
Hacía un viento.
Cae la vela, se parte la vela, que además yo creo que fue por una racha de viento la que partió la vela, y la mala suerte de que cayó delante de la imagen y las ropas de las imágenes de Semana Santa son ropas que están hechas con un material que es prende con mucha facilidad, así que esa es la desventaja.
Bueno, a las 4, tertulia cofrade para hacer balance del Domingo de Ramos, que en todo caso, en fin, fue uno de esos domingos maravilloso, con un tiempo maravilloso, igual que el que vamos a tener hoy, y en general, como nos ha explicado el hombre del tiempo al arranque del programa, una Semana Santa bastante estable. Un poquito de viento, el Levante va a ser el protagonista de toda la semana, especialmente el miércoles, puede soplar un poquito más fuerte, sobre todo en la costa, con avisos costeros, pero en general, sin lluvia, que es lo que los cofrades no quieren en una semana como esta. Gracias, Pedro.
De nada, oye.
Hasta la tarde.
Adiós.
Bueno, que seguimos. Claro, porque esto es sonidos que han nos ha dejado el Domingo de Ramos, pero hoy tendremos en la calle seis cofradías que van a sacar sus sagrados titulares con la tranquilidad de que el tiempo es completamente estable. Quiero saludar a José Torres, profesor de Historia. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Esta tarde noche ya te sumas a la tribuna, al equipo de la retransmisión. Todo preparado, ¿no? ¿Contento?
Todo preparado, muy contento, con mucha ilusión, porque fue ayer Domingo de Ramos y, bueno, porque también estoy con vosotros.
Claro, porque ayer faltaste, como ocurre en otras ocasiones, porque estuviste sacando un trono con el huerto, ¿no? Tu cofradía.
Exactamente, llevo más de 20 años con la Virgen de la Concepción y este año pues hemos cumplido un año más y ya, bueno, pues esperando al siguiente.
Bueno, José, profe, esta tarde seis cofradías que vamos a ir viendo, ¿qué detalles debemos ir fijándonos de cada una de ellas o en qué sitio, qué esquinita de Málaga nos recomiendas, en qué momento? Si te parece, yo empiezo, te doy nombre y tú me das el minuto y el resultado. Crucifixión, venga, por ejemplo, que bueno, es la primera que sale, ¿no?
Es la primera que sale, una hermandad relativamente joven y que no nos podemos perder, sobre todo yo la vería en el entorno de la catedral, que genera estampas preciosas y, bueno, cómo no, en su subida, en su regreso a su casa hermandad, que lo hace por calle Carrión, que aunque a día de hoy también es estampa señera de otras hermandades, la que históricamente ha recorrido esa calle, esa cuesta del Tirón, pues siempre ha sido Crucifixión, por lo tanto es cita ineludible para los cofrades. Y bueno, y para todos aquellos que quieran visitarnos y ver algo curioso, ¿no?
Tú nos propones en el entorno de la catedral, allí estará sobre 8 menos cuarto, 8 de la tarde, ¿vale? Para el que quiera seguir tu recomendación. Pasión también sale hoy Lunes Santo.
Pasión es que es punto y aparte. Pasión podemos verla en cualquier lado y además es una hermandad digna de ver desde el principio hasta el fin por la cantidad de detalles que tiene. Por ejemplo, por si alguno tiene la suerte de que el palio, de que el trono de la Virgen se pare delante, que observe el cajillo, que te va contando la historia de la Virgen, la corona que lleva las devociones de Andalucía, incluso la peana, por si algún curioso quiere saberlo, la peana, que es lo que utiliza la Virgen como basamento para unirse al trono, es el antiguo trono que ella procesionaba en la década de los años 50. Y bueno, un palio chavado, que bueno, para que nuestros oyentes pues se sitúen un poco, es un palio un poco más extraño, puesto que en lugar de ser recto, en lugar de ser un rectángulo perfecto, pues digamos que tiene unos entrantes en las esquinas, está achaflanado, digamos. Por lo tanto, bastante curioso, y es uno de los grandes palios que tiene Málaga.
Vale, pues pasión verlo en cualquier momento, esta cofradía y sus sagrados titulares, casi en cualquier momento del recorrido, y con esos detalles en los que fijarnos, especialmente el palio de la Virgen, que es chavado, que no es pues rectangular como estamos acostumbrados a ver los palios de la Virgen. Gitanos, ¿qué hacemos con gitanos? ¿En qué nos fijamos? ¿En qué momento lo podemos acompañar?
Pues yo, gitano, me esperaría verlo a la vuelta, también de regreso por la zona de calle Álamo y sobre todo en la zona de la Plaza de la Merced. Creo que nos situaríamos más o menos en torno a las 9:30, 10:30 de la noche. Como curiosidades, la primera que nos llama la atención, que los nazarenos no llevan capirote, y es que ellos continúan con la estética que había en el siglo XIX de no tener capirotes, van con una faraona. Más curiosidades que tiene gitano: los pies del Señor, vamos a fijarnos, si estamos un poquito en altura, podemos ver que lleva cuatro ángeles. Es lo único que se conserva del antiguo titular que se perdió en el año 31. Y, por supuesto, el trono del Cristo, que sí hemos dicho que el trono de pasión, de la Virgen de Pasión, del amor doloroso, pues es curioso en su forma. No menos curioso es el trono del Señor de Gitano, puesto que es un trono ovalado. Lo hizo Palma Burgos, pues con tendencias italianas, y lo plasmó en un trono ovalado.
Profe, si te parece, como me dices, gitano, en cualquier momento, pero tú recomiendas más a la vuelta Plaza de la Merced, según el horario, el itinerario, estaría más o menos sobre las 11 de la noche. ¿Quieres escuchar lo que decía de esta cofradía Antonio Banderas en su pregón del año 2011?
Hombre, venga, siempre.
Pues habla Bandera, la música, los efectos sonoros los puso Adolfo Arjona.
Con el Señor de los Gitanos. No hace falta el siseo de nadie. Esa Málaga ruidosa y parlanchina a la que estamos acostumbrados se calla y se entrega al silencio desde que de la garganta de este hombre solo sale un quejío desesperado que parece salir del pozo profundo de la noche de los tiempos. La plaza, una tumba. Solo rebotan en las paredes de esta los trozos de vida rota que salen vomitados en forma de saeta de la boca del cantao que poco a poco va siendo rodeado por los gitanos que se abren paso hasta llegar frente al trono. La magia de la Semana Santa se apodera de este hombre de ojos vidriosos y voz destrozada por el aguardiente, porque mientras canta él no ve a nadie, a nadie. Allí están el moreno y él. Los dos solos, en mitad de la calle. Y puede oír el ruido de la sangre corriendo por sus venas y de las olas tranquilas de la Malagueta. Y siente el calor suave del sol de invierno. Y a pesar de eso, le es difícil controlar el temblor de su mano cuando sus ojos se encuentran con los de nuestro Padre Jesús de la Columna. Y mientras sigue cantándole, desea ser estatua para no temblar. Y desea ser fuego para purificarse. Y desea ser nube y agua y aire. La misión que ha llevado a Vaquerito hasta ese momento de su vida se está cumpliendo. Se da cuenta este hombre antiguo que allí, de pie, plantado sobre este cruce de caminos, se están desatando los nudos que lo han tenido preso de sus propios demonios. Nota que alguien le quita el tremendo peso que había cargado sobre su cuerpo cansado durante muchos años que a él le parecieron siglos. Cuando ya salen de su garganta los últimos golpes de voz, los últimos latigazos de su saeta, baja la mirada y repara en las manos de Jesús atadas a la columna. Y un ciclón de preguntas eternas se le vienen a la cabeza. Se pregunta Vaquerito el porqué de todos los enigmas, de todos los misterios, de todas las tribulaciones y sobre todo el porqué del sufrimiento de este sagrado gitano envuelto por el halo mágico de esta noche de Lunes Santo. La respuesta viene flotando suave, en forma de viento cálido, o quizá de aliento, o de susurro. Se le mete a Vaquerito en el cuerpo y allí se quedaría hasta el fin de sus días. Se concreta en una palabra, en un concepto, en una idea, la más simple, la más profunda. la respuesta a todas las preguntas. Y perdona, vaquerito, a todos los que le habían hecho daño, a los que lo dejaron atrás, a los que se rieron de él y, sobre todo, se perdona a sí mismo. Y el susurro comienza a crecer y se va haciendo tan grande que despierta a Vaquerito de su sueño breve, de su diálogo íntimo con el Moreno para encontrarse con una calle que lo ovaciona con un olé emocionado cuyo eco permanecerá en el corazón de aquellos afortunados que han tenido la suerte de presenciar este momento que el boca a boca se encargará en convertir en uno de los legendarios de la Semana Santa malagueña. Se pierde Vaquerito entre la masa de gente, guardando para siempre, con humildad, esos 5 minutos de gloria merecida.
Ay, qué bonito lo que decía. Este es el pregón puro y duro de Antonio Banderas, el del año 2011 en el Teatro Cervantes. No es la parte musicalizada por Adolfo Arjona, que a ver si lo encontramos en un ratito, podemos poner algún fragmento. Profe, gitanos, sin duda, otra de las cofradías de esta tarde, Lunes Santo. Vamos, Dolores del Puente, cuarta cofradía del Lunes Santo. ¿Qué tenemos que fijarnos, dónde tenemos que verlo?
Cuarta cofradía, como bien dices, y yo pues siempre he tenido delirio por verla en su entorno, en su barrio, por las calles del Pasillo de Santo Domingo, Cerrojo, hasta llegar a Calle Mármoles. Todas esas calles que todavía nos recuerda que el Perchel fue un barrio de callecitas estrechas, de vecinos, de corralones, y entonces yo creo que ese es el mejor entorno. Y obviamente fijarnos en uno de los grandes estrenos que tiene la Semana Santa, que es por fin ver en la calle al Santísimo Cristo del Perdón en su trono procesional.
Eso es una de las novedades, ¿no?
Exactamente, es una de las novedades. La hermandad le ha costado mucho trabajo pues echar adelante ese proyecto, bueno, porque es verdad que la economía de la hermandad, bueno, pues no es que sea de las más altas, pero ha echado para adelante un proyecto pues bastante digno, y ahí está el resultado. Las cartelas son fantásticas. Si tenemos la suerte de que el trono se pare cerca nuestra o delante, que la gente sin miedo se acerque a las cartelas y vea la calidad que tienen las cartelas que ha hecho Ruiz Monte, que es el escultor a quien se deben.
Bueno, Dolores del Puente, cautivo, Lunes Santo, el cautivo en la calle. Bueno, hace unos años el trono del cautivo fue ampliado, pasó de tener 6 varales a 8. El resultado no terminó de gustar en el seno de la cofradía, no quedaba tan bien como deseaban. El trono fue remodelado, esa remodelación pues se pudo ver ya el año pasado en las calles de Málaga, ¿no?
La pudimos ver el año pasado. Eso es, bueno, pues es cierto que algunos que opinamos que no va a ser menos señor de Málaga por llevarse varales y hubiéramos conservado la obra original, ¿no? Pero bueno, como bien has dicho, no solamente se pone el cautivo en la calle, sino que se pone Málaga entera. Es el señor de Málaga, la devoción por excelencia de Málaga, y yo creo que una de las estampas más bonitas que tiene es verlo pasar a la vuelta, porque es verdad que la afluencia de público baja, a la vuelta por el Puente de la Aurora. Si te alejas un poco, no tienes que verlo en primera fila, te alejas un poco, te vas al Pasillo de Santa Isabel y lo ves cruzar el puente, subir la rampa y volverla a bajar, yo creo que es una de las grandes estampas que nos regala Málaga.
Profe,
y nos regala el cautivo.
¿El cautivo cuántos penitentes puede llevar?
Pues yo creo, ¿promesas o penitentes hablamos?
Te hablo de todo.
Pues la hermandad oscila en torno, creo que son a los 4.000 hermanos. Obviamente no salen 4.000 hermanos, porque hay mucha gente que es hermano de cuota, pero sí perfectamente pueden ser en la procesión pues unas 1.000 personas, más todos aquellos que quieran acompañar al cautivo detrás. Y eso es que es incontable, porque intentar cifrar eso, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene Málaga, pero que tenemos que aceptar que es imposible, porque a lo mejor tú lo acompañas en Calle Mármoles y te sales, claro. Y ahora mi madre, por ejemplo, baja un rato y lo decide acompañar por Calle Granada, por decir, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, no son menos ni más en cualquier momento. Son gente que en un momento determinado deciden acompañarlo.
El encierro del cautivo está previsto sobre más o menos 2 de la madrugada. En la plaza de la iglesia, ahí hay que irse con tiempo si se quiere estar y ver, ¿no? Porque la plaza es limitada, ¿no?
Bueno, realmente él no se encierra en la plaza, se encierra un poquito más adelante, en calle Trinidad, donde tiene su casa hermandad, pero aquello, claro, es muy estrecho. La plaza, dentro de lo que cabe, tiene un volumen mucho más grande, un espacio mucho más grande. Sin embargo, la calle es una calle bastante estrechita. Es muy bonito de ver por las maniobras que hay que hacer, pero como tú bien dices, pues por lo menos una hora y media antes, dos horas, deberíamos de irnos para coger sitio.
Bueno, estudiantes también, el Lunes Santo, sale desde calle Alcazabilla más o menos 5 y 20 de la tarde, más o menos. ¿Qué tenemos que ver, dónde tenemos que ver los sagrados titulares de esta cofradía, el detalle al que fijarnos?
Bueno, estudiante tiene su punto álgido, yo creo que en la Plaza del Obispo, donde cada año renueva ese compromiso que tiene con la Universidad de Málaga desde la década de los años 80, que creo recordar que estuvimos hablando de ese acto en una ocasión con Pedro, en el programa de los jueves por la tarde. Pues yo creo que eso es uno de los grandes sitios que hay. También hay que irse con tiempo e intentar ver el detalle tanto del trono del Cristo, que es un trono bastante curioso, es de lo poquito que nos queda de los tronos carretes, que los carretes eran esas antiguas peanas que a las que se le colocaban varales y se sacaban a la calle. Entonces tenían una estructura muy similar a lo que podemos ver en el trono del Cristo. Y la Virgen, más allá del palio que lo estrenó el año pasado, y bueno, el bordado es para verlo de cerca, ver las esquinas de los arbotantes. Porque en las esquinas de los arbotantes nos encontramos con cuatro figuras femeninas, que son cuatro sibilas. Las sibilas eran las mujeres que en la antigüedad clásica, guardaban la sabiduría. Pues en este caso, lo que crea es un paralelismo con María, las cuatro sibilas que guardaban la sabiduría en la antigüedad, pues con la figura emblemática y fundamental del cristianismo, que guarda la sabiduría, que guardó a Cristo, que no es otra que María.
Bueno, Lunes Santo, crucifixión en la calle, pasión, gitanos, Dolores del Puente, cautivo y estudiantes. Programación especial de esta casa, programación especial de Semana Santa, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, con tertulia cofrade, con Pedro González, a partir de las 5 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante y los fluchos en los pies aguantan mucho, pues la programación especial dirigida y presentada por Adolfo Arjona. En la tribuna este año también estará nuestro profe de cabecera, el profesor de historia, José Torres. Profe, hasta la tarde, gracias.
Hasta la tarde, Mónica, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Araboca seguimos apoyando la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Esta Semana Santa, Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha todas nuestras ofertas de financiación. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de modelos a probar. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La Semana Santa de Málaga nos deja momentos especiales y, desde luego, curiosidades. ¿Te has planteado alguna vez por qué la Semana Santa no cae siempre en una fecha concreta, siempre en los mismos días? Eso tiene una explicación que nos da Rafael Pérez Pallarés, es sacerdote y delegado de comunicación de la diócesis de Málaga. ¿Por qué la Semana Santa cambia cada año de fecha?
Pues depende precisamente de las fases lunares y del equinoccio de primavera. En el Concilio de Nicea del año 325 se propuso que la Pascua de Resurrección, es decir, el Domingo de Resurrección, fuera el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Y por tanto, pivota en función, ya te digo, de la fase lunar.
¿Hay alguna certeza de la fecha exacta en la que murió Jesús?
Exacta no. Algunos estudiosos hablan del 14 del mes de Nisan, es decir, estaríamos hablando del 3 de abril, pero realmente no lo sabemos con exactitud. Sí sabemos que coincidiría con la Pesaj, es decir, con la celebración de la Pascua hebrea, porque Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. No obstante, en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos se plantea un día, San Juan plantea otro, Benedicto XVI en su libro también presenta este estudio. Exactamente no sabemos qué día, pero sí ciertamente sabemos, primero, que es una constatación histórica y aproximadamente sí nos podemos acercar a la fecha.
Bueno, una pregunta más que le hemos hecho a Rafael Pérez Payares. ¿Por qué el Jueves Santo debe coincidir cada año con la luna llena?
La luna llena de primavera coincide en torno al Jueves Santo precisamente por lo que te he comentado hace un momentito, porque se decide que la Pascua de Resurrección coincida con el domingo posterior, justo ya a la primera luna de primavera, y además coincide en este caso también con la Pascua hebrea.
Bueno, pues curiosidades que nos ha resuelto el sacerdote delegado de comunicación de la diócesis de Málaga, Rafael Pérez Payares. No me resisto a recordarte que puedes descargar la aplicación de Semana Santa de esta casa, de la cadena COPE, Semana Santa COPE Málaga. Eso es lo que debes poner en tu aplicación, en tu tienda de aplicaciones del móvil. Tienes toda la información, los recorridos actualizados, y ya sabes que a partir de las 4 de la tarde, programación especial de Semana Santa bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona. No te despistes con otra cosa que vienes escuchando en antena. Recoge el disco de los pregones de Semana Santa de 2023 de toda Andalucía, que edita COPE Andalucía, porque están, ya te digo, volando. Por cierto, se acerca mi compañera Carmen Cerván. Eso significa que hay, Carmen, ¿alguna última hora? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Estábamos pendientes de ese proyecto que iba a presentar el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que tiene que ver con la zona este de la ciudad. Bueno, pues hemos sabido ya que es el proyecto de renovación integral del Paseo Marítimo del Palo, una propuesta junto a la prevista en el Paseo Marítimo de Pedregalejo y a la creación del Parque Marítimo de los Baños del Carmen, que va a suponer culminar la renovación completa de esa franja litoral, todo ello con una inversión de más de 28 millones y medio de euros.
Bueno, pues solamente nos hace falta ya que se haga de verdad. Gracias, Carmen, por esa última hora. Sigues escuchando Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.